junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días jueves junto a Francisco Aravena estamos aquí en Aire Fresco para conversar acerca de ciencia, y hoy tenemos un entrevistado de lujo. Tenemos el honor de recibir en nuestro espacio, ¿no? En nuestro estudio, desgraciadamente, ya vendrán esos tiempos, ¿no es cierto?, de vuelta, pero sí podemos estar comunicados de esta manera con Pablo Valenzuela, el doctor Pablo Valenzuela, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas del año 2002, investigador y académico de la Universidad San Sebastián. Y si yo me pusiera a leer su currículum, hablarse de sus méritos, la verdad que se nos iría a la mitad del programa, profesor, así que, bueno, la gente lo conoce bastante, me quedo con esos elementos. Vamos a conversar acerca de un año que ha sido especialísimo probablemente para todo el mundo, pero también para el mundo de la ciencia, porque pocas veces la ciencia ha estado tan al centro de la conversación, de la preocupación y de la discusión como ha sido en este periodo. Profesor Valenzuela, doctor Valenzuela, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Polo? Hola, Francisco.
Hola, doctor, ¿cómo estás?
Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? No te había saludado también, disculpa.
No importa. Estoy bien.
Sí. Profesor, a ver, cuéntenos un poco cómo ve usted esta centralidad, por decirlo así, que ha tenido la ciencia en este periodo, y si ha sido efectivamente un protagonista de la manera correcta, porque vemos incluso en estas mismas horas cómo las investigaciones, el desarrollo, por ejemplo, de las vacunas, se va de alguna manera ensuciando con otros aspectos políticos, aspectos incluso geopolíticos, de disputas internacionales, etcétera. ¿Cómo ve todo este proceso usted?
Bueno, en primer lugar, creo que la ciencia se ha destacado en este periodo y ha demostrado cuán importante es frente a situaciones de emergencia. Yo creo que estamos ya en el momento en que hay algunas vacunas que ya se están inyectando a gente en algún lugar del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra se está inyectando ya la vacuna desde ayer. Y en otros como Estados Unidos y otros lugares viene luego. Es decir, ahora ya tenemos las vacunas, y las vacunas que aparecen como las vacunas líderes son bastante efectivas al parecer. Entonces yo creo que ya cumplió la ciencia, ahora viene la parte de la distribución, y es ahí donde pueden haber problemas. Pero de la ciencia yo veo que fue un éxito tremendo. En este momento hay 160 vacunas en investigación, pero por lo menos hay 5 o 6 que están más adelante y que yo creo que son bastante efectivas. Ahora, la distribución es una cosa de política, ¿no es cierto?, de otro tipo de problemas. ¿Cómo llegar a todos los seres humanos en todo el mundo prácticamente, y cómo eso se va a hacer con un cierto orden y con una cierta prioridad? Cosa que yo no lo sé cuál va a ser, pero por lo menos en Estados Unidos se dice que los primeros van a ser los trabajadores que trabajen en los hospitales, después las personas que tienen problemas médicos, después los mayores de 65 años, pero bueno, vamos a ver si eso se cumple.
Profesor, ¿cómo está? Creo que también una de las cosas que, ¿cómo está? Una de las cosas que hemos socialmente, los ciudadanos, aprendido este año, tiene que ver con algo con lo que usted ha sido muy persistente e insistente, que tiene que ver con la transferencia de la ciencia a la práctica, ¿no? Ese mundo que tiene que ver con transformar la ciencia en empresa, con que los propios científicos se alfabeticen incluso empresarialmente, protejan y trabajen en un entorno protegido en términos de patentes, en términos de tranquilidad para desarrollar su investigación, y también que se cumplan todos los procesos que hoy día nos tienen con todas estas alternativas aparentes de vacunas. Usted mismo tiene una experiencia muy positiva, histórica, me atrevería a decir, en el desarrollo de vacunas. Y me imagino que de alguna manera se sentirá, aventuro, en cierto sentido, reivindicado con la importancia que hemos visto de todo ese proceso, ¿no? Que es normalmente un proceso quizás menos romántico y por lo tanto menos, menos poetizado, pero que es tremendamente, no solamente necesario, imprescindible.
Sí. Bueno, en primer lugar, los grandes avances de estas vacunas de las que estamos hablando para este virus han ocurrido en empresas, no han ocurrido en la universidad. Es decir, la ciencia básica ha existido en la universidad. Se sabe cómo secuenciar los virus, se sabe cómo aislar virus, pero en el desarrollo más práctico de vacunas hemos visto que no han aparecido universidades excepto en colaboración con empresas. Entonces, eso dice, y como fue en el tiempo mío cuando hicimos la vacuna para hepatitis B, la verdad es que tuvimos que salir de la universidad, porque era imposible hacerlo en la universidad, pero la universidad nos dio la licencia y armamos una empresa que fue Chiron, específicamente para terminar la vacuna de hepatitis B. Hoy día son empresas farmacéuticas las que están liderando esta cosa.
Estamos conversando con el doctor Pablo Valenzuela, Premio Nacional de Ciencias del año 2002, investigador y académico de la Universidad San Sebastián.
Y de la Fundación Ciencia Vida, oye, somos
y de la Fundación
dos. Ciencia tenemos Vida, perfecto. Tenemos un acuerdo colaborativo con la universidad, así que tenemos doble afiliación.
Perfecto, perfecto. Profesor, a ver, decíamos también que usted decía que de alguna manera la ciencia ya hizo su trabajo, ya triunfó, ahora es el turno, ¿no es cierto?, de alguna manera bueno, de la industria de hacer el sí. De hacer que estas vacunas lleguen a las personas.
Indudable.
La pregunta aquí es, bueno, ¿qué pasa, qué lecciones sacamos desde el punto desde países como el nuestro? Porque claro, hemos visto todos estos desarrollos en el exterior, ¿no es cierto?
Sí,
Y vemos es cómo ocurren las cosas allá, pero ¿cómo podemos dejar de ser en una circunstancia como esta, tan, tan grave y tan acuciante, dejar de ser espectadores y participar de una manera más activa como usted ha demostrado que es posible hacer?
Sí, es posible. Exactamente, tiene toda la razón. Pero, a ver, yo creo que la ciencia es internacional. Una de las principales actividades del hombre que son más fáciles internacionales es la ciencia. Todos los científicos de todos los países nos conocemos a una red impresionante de científicos, leemos los trabajos, por ejemplo, que aparecen en Estados Unidos el mismo día que aparecen hoy día. Es decir, la ciencia es internacional y es una. Ahora, se entiende que la buena ciencia está en los países más desarrollados, sobre todo la parte de producción de productos de la ciencia, porque simplemente son empresas poderosas que no existen en los países en desarrollo. Pero la interacción es tan fuerte que uno puede participar de alguna manera en eso. Por ejemplo, Chile. Chile, desde un principio, hace aproximadamente 6 o 8 meses, decidió que le iba a ser difícil conseguir vacuna, porque si no se hacía aquí, lógicamente había que pelear con todo el mundo para tener su cuota de vacuna. Bueno, y para eso tenemos un Ministerio de Ciencia. Y el Ministerio de Ciencia, junto con el probablemente el Ministerio de Salud, formaron un equipo de personas para entender dónde se estaban produciendo las vacunas y qué posibilidad teníamos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de establecer un acuerdo con estos países y con estas empresas de tal manera de asegurarnos tempranamente dosis para nuestro país. Y esto resultó bien, porque en Chile se están haciendo en forma colaborativa estudios clínicos con los principales productores de vacunas. Entonces, dado esto, estos productores de vacuna le han dado a Chile la posibilidad de obtener tempranamente una cierta cantidad de millones de dosis para vacunar a la población. Es decir, nuevamente, es indudable que son los países más desarrollados los que inician estos desarrollos y los que tienen más tuición sobre el desarrollo, pero es verdad que países como Chile, que tiene un Ministerio de Ciencia, que tiene mucha ciencia en general, buena, y conoce el mundo, ha logrado establecer un sistema para asegurarse dosis tempranamente. ¿Eso lo sabías tú?
Sí, claro. Profesor, a propósito de eso y del Ministerio, ¿no? Porque al Ministerio de Ciencia lo sorprende este evento histórico en pleno proceso de instalación.
De formación.
¿No? Claro, sí. Lo que probablemente hace las cosas, por un lado, más difíciles, pero por otro lado reivindica su necesidad, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo, cuando fuimos testigos este año, o hemos sido testigos de la instalación de la ciencia como un tema central, como una preocupación central, también eso significa que el propio ministro de Ciencia, por ejemplo, un destacadísimo científico, también ha sido sujeto de críticas políticas y críticas también de otros científicos. En cierto sentido, ha tenido también que entrar en la arena política donde hay otras quizás leyes o hay otras reglas del juego quizás. ¿Cómo evalúa usted esa interacción de la ciencia y la política? Quizás, bueno, encarnada en el ministro o en general.
Yo creo que el ministro ha sido muy exitoso y la subsecretaria muy exitosa también. Yo creo que ha sido una dupla exitosa, porque cuando se requirió hacer algo con respecto a las vacunas, lo hicieron. Lo que pasa es que en Chile siempre alguien va a criticar a alguien. Y sobre todo hay gente que no entiende bien la ciencia y que puede criticar al ministro. Yo encuentro que no. Muchas de las críticas que se le han hecho políticamente en cuanto a la difusión de la ciencia, en cuanto a cómo solventar los gastos de la ciencia, etcétera, ha sido exitosa. De Frentón ha sido exitosa. Entonces, yo estoy, porque conozco muchos científicos en Chile, y la gran mayoría está contento con el ministro y la subsecretaria. Es decir, ese grupo ha funcionado bien. Ahora, que hayan unos pocos, creo yo, que no son importantes por lo demás, que lo critiquen por A, B o C, esa es la manía chilena.
Pero solamente, disculpa, Polo, pero solamente para agregar a eso, un punto muy sensible ha sido el presupuesto de ciencia y particularmente el tema de la beca.
Exactamente.
Chile.
Claro.
Exactamente, es que nosotros no podemos instalar un ministerio e inmediatamente pensar de que porque tenemos un ministerio de ciencia vamos a lograr romper un problema larguísimo en Chile, un problema que viene de años, en que la cantidad destinada a la ciencia es un porcentaje bajo del producto nacional y romper esa inercia es muy difícil. Es difícil que el Ministerio de Ciencia, recién puesto en camino a funcionar, vaya al mismo tiempo significar el primer año donde nos vamos a dar un salto a una cantidad mayor, significantemente mayor, de dinero para la ciencia. Por lo tanto, yo digo, no, ya vendrá, es muy difícil. Llevamos apenas un año de ministerio por ahí.
Claro, tal vez es a eso hay que sumar además el hecho de que estamos en pandemia y que ha habido una restricción, ¿no es cierto?, presupuestaria para distintos ministerios. Pero al mismo tiempo, si uno se sale de la contingencia y mira hacia los próximos años, dice, bueno, lo que no invirtamos hoy día va a significar que nos quedemos retrasados hacia el futuro. ¿No teme que pueda ocurrir eso?
Bueno, eso es verdad. Más dura un periodo de inversión no suficiente, más problemas tendremos en el futuro. Eso se entiende así. Este año va a ser un año difícil, pero yo creo o espero que en los próximos años la cantidad dedicada de presupuesto dedicado a la ciencia se va a, de alguna manera, a elevar. Pero bueno, es mi opinión.
Le quería hacer una última pregunta que tiene que ver con, a ver, la manera como la población en general mira también todo este proceso. Veía los resultados de una encuesta que se hizo en Estados Unidos, que mostraba que, una encuesta de Gallup, que decía que solo el 58% de los estadounidenses dice estar dispuesto a ponerse la vacuna contra el COVID-19. E incluso los expresidentes Barack Obama, George Bush y Bill Clinton están ahí dando el ejemplo y han dicho, bueno, que ellos van a ponerse la vacuna, ¿no es cierto?, para mostrar a la población que estas vacunas son seguras. ¿Puede pasar algo así en Chile? ¿Cómo ve usted eso?
No, yo creo que en Chile va a pasar, pero mucho menos. Ese 58% todavía es un número muy bajo. Yo creo que por el 70% se va a aceptar la vacuna, porque, bueno, uno se puede morir por no estar vacunado aquí. Es una vacuna que le evita una enfermedad que en cierto grado es mortal. Yo creo que en todos los países del mundo hay gente que le tiene miedo o le tiene desconfianza o cree que las vacunas son innecesarias. Yo creo que los países, los ministerios de salud de muchos países van a tener que lidiar con este problema, pero es así, es la realidad. Me extraña que el 58, yo pensé que era un poquito más alta, más baja la gente que no quería vacunar.
Claro, bueno, vamos a ver cómo en la medida en que se va adquiriendo además más conocimiento, oye, y más certeza acerca de la vacuna,
sucediendo el asunto, se pueden entusiasmar.
Exactamente. Profesor, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, el doctor Pablo Valenzuela, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2002, investigador académico de la Universidad San Sebastián y de la Fundación Ciencia y Vida. Muchas gracias por estar con nosotros.